Iglesia Roca Sólida presenta un mensaje que cambiará tu vida.
Contáctanos a través de las redes sociales, en Facebook como Iglesia Pentecostal Roca Sólida, en Instagram @rocasólida_ATL o llámanos al 470-545-4191, 470-545-4191.
Roca Sólida.
¿Y con qué llegó David otra vez a Gat? Ahora, los que estaban resguardando a David, ¿sí me entiende? Eran los gateos o geteos, y ahora David estaba con ellos y tenía la espada de Goliat andando en medio de los filisteos. Gracias, Señor Jesucristo. Dile a la persona que está a tu lado, regresa al tesoro de las victorias. Amén. Hay que regresar al tesoro de las victorias. ¿Por qué no oramos, Padre Celestial? Danos esa palabra fresca en esta noche. Úngeme, unge tu pueblo. Danos victorias frescas en esta noche, Padre Santo. Levántanos, bendíganos, exalta tu nombre, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén. Alguien alabe el nombre de Jesús. Tenga la bondad de sentarse. Ya usted sabe que hay algunos atributos que solamente le pertenecen a Dios. Una vez alguien se acercó a Jesús y él le habló como hombre. Y él le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y Jesús como hombre le respondió: ¿Por qué me llamas bueno? No hay bueno ninguno, sino Dios. Así ve que Jesús como hombre se encargó de darle la gloria y los atributos a quien realmente le pertenecían. Él dijo: No hay uno bueno, sino solamente Dios. Así de que usted y yo podemos decir: Dios es bueno. Amén. ¿Y cuántos lo pueden decir de verdad? Dios es bueno. Nosotros los seres humanos somos buenos a veces. Somos relativamente buenos. ¿Cierto? No, él es buena persona. Ella es buena persona. Él es buen esposo. Ella es buena esposa. Buen hijo, buen patrón, buen trabajador. Pero esa es una bondad relativa. Porque a veces esa buena esposa que es tan dulce se convierte en amargura. ¿Sí o no? A veces ese buen esposo que es tan dulce, una mansa oveja, se convierte en un temido tigre. ¿Cierto? A veces ese patrón que aparentemente es tan dulce, de repente saca un carácter que para uno suele ser desconocido. Así es que los hombres somos buenos relativamente. Pero cuando hablamos de nuestro Dios, Él no es relativamente bueno. Él es absolutamente bueno. Dios es bueno. ¿Sabe por qué nos mandó la lluvia hoy? Porque Dios es bueno. ¿Por qué estamos vivos en esta noche? Porque Dios es bueno. ¿Por qué puso alimento en su mesa? Porque Dios es bueno. Él ha cuidado a nuestros hijos, nuestra familia. Estamos aquí porque nuestro Dios es bueno. Qué tremendo atributo. Pero hay otros atributos, hermanos, que Él tiene y no puedo cubrirlos todos. Igual, mi Dios, hermano, es indescriptible. Pero mi Dios es santo. Alguien diga conmigo: ¡Santo! Él es absolutamente santo. Nosotros somos relativamente santos. A veces somos santos y otras veces no somos tan santos. A veces somos un poquitico santos. Pero mi Dios nunca cambia. Mi Dios nunca comete pecados. Mi Dios, hermano, Él es inmutable, Él es incambiable, Él es santo, Él ha sido santo Él es santo y Él será santo. Amén. Por eso usted y yo debemos confiar en la santidad de Dios. Note eso, que el diablo antes de ser diablo era santo. Y un santo se convirtió en diablo. Mira que está a tu lado ahí y le, hey, no olvides que los santicos se convierten en diablos. Eso es verdad. En el cielo era santo porque estaba en el cielo. Pero ese santico dejó de ser santo y se convirtió en un pecador y enemigo de Dios. Mi Dios es santo, mi Dios no cambia. ¡Qué garantía! Amén. Gracias a Dios por los ángeles, gracias a Dios por los serafines, gracias a Dios por los arcángeles, pero gracias a Dios por mi Señor Jesucristo. Él es el Rey de Reyes, el Señor de los señores. Él no cambia. Él es bueno. Pero nuestras temporadas, hermanos, aquí en la tierra, nuestras etapas cambian. Y la vida, hermano, está compuesta de etapas. Cuando tú estás dentro del vientre de tu mamá, estabas en la etapa prenatal. ¿Sí o no? Y yo creo que todos aquí pasamos por esa etapa. Estuvimos en el vientre de nuestra madre. Luego, por la gracia de Dios, nacimos. Éramos bebés. Pero después comenzó un desarrollo fuera del vientre de nuestra madre. Después aprendimos a caminar. Luego aprendimos a correr. Luego fuimos a la escuela. Y comenzó otra etapa después de haber salido del vientre de nuestra madre. Y en esas etapas, hermanos, han habido victorias a montones, pero también han habido derrotas, ¿sí o no? Han habido risas, pero también lágrimas. Han habido momentos de alegría, pero también muchas tristezas. Esas etapas, usted y yo las hemos tenido que cruzar alguna vez en la vida. Y usted puede recordar alguna de esas etapas gloriosas en su vida. Por ejemplo, cuando usted fue por primera vez a la escuela, si le gustaba el estudio, naturalmente. ¿Cierto? Cuando usted fue por primera vez a la escuela, creo que ir a la escuela por primera vez fue algo muy hermoso. Al menos para mí, no sé para usted. ¿Cierto? Cuando, hermanos, por primera vez fui papá, Dios mío, yo no me cambiaba por nadie, ahora tampoco me cambio, pero en aquel entonces, amén, estaba tan contento, tan orgulloso, tan alegre de ser papá. Cuando nos dejaron saber que mi esposa está embarazada, ese fue un momento de mucha alegría para mi vida. Pero también he tenido otras etapas de tristeza, de llanto, de dolor. Y creo que aquí todos comprendemos que hemos tenido ambas etapas. Y yo no sé en cuál estación de su vida usted estará ahora. Probablemente en el tiempo de la alegría, de la tristeza, del gozo, de la esperanza, de la desesperanza, de la decepción. No sé, pero mi Dios es Dios en todo tiempo. La Biblia dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Por eso, usted hoy, hermano, si está en la casa de Dios y vino cabizbajo, levante esa cara en el nombre de Jesús. Si vino con manos caídas, levante las manos en el nombre de Jesús. Si vino con rodillas paralizadas, doble las rodillas. Si vino caído, levántese en el nombre de Jesucristo, porque hoy es un día de victoria. Dios está aquí en medio nuestro. ¿Cuántos creen eso? Eso pasó con David. Piense conmigo, el momento en que David por primera vez sintió que el aceite de la unción cayó sobre su cabeza. Oh, él no esperaba eso. Lo tomó por sorpresa y ahora es ungido el rey de Israel, la autoridad suprema en Israel, después del Dios de la gloria. David, de un momentico a otro, pasó de ser un pastor de ovejas a ser el rey de toda una nación. ¡Qué tremendo!, ¿no? Y David, hermanos, vivió un momento feliz en su vida. Qué alegría poder contarle a sus amigos, a los demás pastores, cuando los demás pastores, hermanos, supieron, ¿cómo así? Si ayer era nuestro compañero del campo y hoy está sentado en el palacio del rey, No entiendo, pero David tampoco lo entendió, pero lo agradeció delante de Dios. Por eso él le dijo a Mical: Dios me tomó de detrás de las ovejas y me colocó aquí en lugar de tu padre. Y yo voy a remolinear, yo voy a avanzar, yo voy a alabar a mi Dios con todo mi corazón. Yo estoy agradecido porque él me tomó de detrás de las ovejas y me ha puesto en el palacio. Yo no lo logré, él lo hizo y me siento en victoria. Ya conmigo. Qué bueno el día que David llegó al palacio, dígalo conmigo. Qué bueno el día. ¿Puede imaginarse usted toda la miria de aquel entonces? Fox News, CNN, amén. Toda la social media, todas las noticias en aquel entonces fueron a la inauguración del segundo rey de Israel. La historia, los periódicos, los titulares. Ayer, pastor. Hoy, rey. ¡Wow! ¡Qué lindo eso! ¡Qué momento! ¡Qué alegría! Pero a este mismo David, después le tocó salir del palacio, huyendo, porque su hijo le hizo un golpe de estado. ¡Qué alegría! Cuando llegó al palacio. Pero pasaron los años, y qué tristeza. Cuando David subió descalzo la cuesta del Monte de los Olivos. Y David iba llorando. David iba en derrota. David iba en tristeza. Porque le habían dado un golpe de estado y venía de su propio hijo. Sin embargo, él subió con un corazón de adoración, subió con un corazón de gratitud. Pero las lágrimas estaban chorreando por sus mejillas porque la situación ahora había cambiado. Hermano, todos tenemos esos momentos, momentos de victoria, de euforia, pero también hay momentos de derrota. Pero no olvide que aunque usted esté en la victoria o en la derrota, su Dios no cambia. Su Dios es el mismo. Él dice: yo soy el que te sostiene. Tiene de tu mano derecha, yo soy tu Dios que te ayudo. Alguien grite gloria a Dios. Una vez más, gloria a Dios. Qué momento cuando ese pequeño muchacho pastor, que sencillamente había ido a llevar quesos y panes para sus hermanos, se encuentra con la oportunidad de matar a Goliat. Lo enfrentó, lo mató, al punto que inmediatamente las hermanas compusieron un cántico. Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y David con la cabeza de Goliat, levantándola y dándole la gloria al Señor y el pueblo aplaudiendo. ¡Qué momento de euforia y de alegría! Y hermano, ver todo Israel que había sido salido del yugo, de la opresión de los filisteos. ¡Qué bendición en ese instante! Pero qué triste. Cuando tuvo que dejar el palacio e irse y huir porque Saúl lo perseguía para matarlo. En otras palabras, aquí hubo euforia, social media, celebrando la victoria sobre los filisteos. Pero acá hubo llanto, hubo derrota, cuando tuvo que hacer un pacto con Jonatán allá a las afueras y huir para nunca más volver a ver a su mejor amigo. Hermanos, fue en esa huida. David tiene que salir, Saúl lo está persiguiendo. Ya la historia de Goliat ha quedado atrás en la memoria de las personas, pero no en la memoria de David. David, en su derrota, en su persecución, llega donde está el sacerdote Ahimelec, llega con hambre. Dios conmigo, con hambre. Después de comer en la mesa del rey, ahora estaba con hambre, porque hay tiempo de abundancia. Dígalo conmigo, hay tiempo de abundancia. Hay tiempo de escasez. Y uno tiene que aprender a ser fiel en la abundancia o en la escasez. Uno tiene que aprender, hermano, a adorar a su Dios cuando todo sale bien y cuando todo sale mal. Porque aparentemente las cosas que me salen mal al fin del día me ayudan para bien. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Hermano, usted únicamente asegúrese de que usted ama a Dios. Eso es todo lo que usted tiene que hacer. Yo solamente voy a amar a Dios. Lo que me pase me va a ayudar para bien. Tal vez yo no lo entienda, tal vez no no me guste, tal vez no lo comprenda, pero esto me ayuda para bien, para la gloria del Señor Dios Todopoderoso. Me ayuda para bien. Alguien dice conmigo, eso me ayuda para bien. Así es que David llega en derrota, con hambre, con un grupo de personas, y no tenía ni qué comer él, ni qué ofrecerle a los que estaban con él. Y llegó donde el sacerdote Ahimelec, y le pregunta, ¿tienes aquí algo para comer? Yo tengo hambre. Y el sacerdote dice, mira, no tengo nada más que los panes que he cambiado aquí de los que estaban en la presencia de Jehová. Y él dice, no importa, yo quiero comérmelos porque tengo tanta hambre. Y es que hay momentos, hermanos, en que usted y yo no tenemos derecho a escoger, porque las circunstancias nos apremian. ¿Sí o no? Hay momentos en que usted dice, bueno, ¿qué tienen para comer? No, pues tengo pollo, tengo carne, tengo huevo, tengo eso. ¿Tiene pescado? No, entonces no quiero. Pero hay momentos, hermano, dice, deme lo que haya. A mí no me importa si me gusta o no me gusta. Lo que quiero es mitigar el hambre o mitigar la sed que me está matando. Así estaba David. Amén. Yo me imagino que su intestino grueso y delgado estaba en una protesta interna. Si tenía solitaria, estaba toda la solitaria con todos sus acompañantes haciendo una protesta. Tenemos hambre. Los jugos gástricos, amén, ya habían salido y estaban tratando prácticamente de comerse los propios intestinos. David dijo, yo tengo hambre. Yo quiero satisfacer mi necesidad física. ¿Tienes algo para comer? Y le dieron ese tipo de pan que no era común para el ser humano, pero dijo, no importa si es común o no es común, yo tengo hambre. Él venía huyendo, venía sin armas, y preguntó al sacerdote, ¿hay alguna espada por aquí? ¿Tienes alguna arma? ¿Algo que me des para yo cuidarme? Y el sacerdote le dijo, mira, pues aquí no hay nada más, solamente la espada de Goliat, el que tú venciste. Cuando le hablaron de la espada de Goliat, algo se levantó en David. Ese momento de derrota se le convirtió en un momento de victoria. En ese momento, él en su mente se trasladó y su espíritu se trasladó al valle de Ela, cuando Dios le dio la victoria sobre Goliat. Y él dijo, dame esa espada, ninguno como esta. Amén, yo la voy a sacar del efod, la voy a sacar del velo. Y esta espada lo que va a hacer, me va a recordar las victorias que Dios me dio en el pasado. Y esta noche, usted tiene que ir al baúl de las memorias. Esta noche, tiene que ir al tesoro de las victorias, porque el Dios que le dio la victoria ayer tiene buen récord para darle la victoria hoy. No importa cómo te sientas, esa espada en las manos de David le estaba recordando la victoria que Dios le dio contra Goliat. Le estaba recordando la victoria, los cánticos que él escuchó. Saúl hirió sus miles, David a sus 10,000. Eso le recordó el poema que le recitó a Goliat. Tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. Esa espada le decía David, con esa espada le cortaste la cabeza a Goliat, y el Dios que estuvo contigo en ese buen momento está contigo en este mal momento. Ojalá que usted esta noche saque la espada, la desenvuelva, porque hay mucha gente que la victoria la trajo a través de una alabanza, pero envolvió su victoria en un velo. Pero en esta noche vamos a desenvolver nuestras victorias, en esta noche vamos a recordar nuestras victorias. Esta noche nos hacemos como el salmista, bendice alma mía Jehová. Alguien diga conmigo, bendice alma mía Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Él estaba diciendo, voy a regresar al tesoro de las victorias, porque hay muchas victorias que tengo envueltas en un velo. Están en la presencia del Señor, sí, pero hay que desenvolverlas en esta noche, y eso es lo que voy a hacer. Alguien diga gloria al nombre del Señor. Alguien diga gloria al nombre del Señor. Póngame el Salmo 42 allí, por favor. Aleluya, Salmo 42. Es un salmo muy famoso entre nosotros los pentecostales. Ahí está, ¿verdad? ¿Alguien sabe quién escribió ese salmo? Ah, en el encabezado de su Biblia está, mire a ver. A ver, ¿quién escribió ese salmo? Aleluya. De los hijos de Coré. Aleluya. Si está ahí en su Biblia, en el encabezado, ¿sí lo tienen? Masquil de los hijos de Coré. Lea conmigo, los hijos de Coré. Ahora, ¿qué dice ahí? Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Verso siguiente. Mi alma tiene sed, ¿de quién? ¿Y de cuál Dios? ¿Cuándo vendré? ¿Y qué dice? Y me presentaré delante de Dios. ¿Qué está haciendo él? Echando memoria y haciendo memoria a esos momentos cuando él probó el agua de la presencia del Señor. En ese momento no estaban sirviendo en ese instante, pero ahora dice, mi alma tiene sed de Dios. ¿Cuándo vendré? Yo quiero volver a la fuente. Yo quiero volverme a presentar delante de Dios. Alguien dice conmigo, delante de Dios. Verso siguiente. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿qué le decían? Le decían, ¿y dónde está tu Dios? El Dios de los buenos momentos. Y qué triste, hermano, que a veces el mundo tiene que recordarnos a nosotros. Bueno, usted no es que es evangélico. Y usted no es que es hijo de Dios. ¿Por qué habla así? ¿Por qué se siente así? Pero él dijo, bendice alma mía. El versículo siguiente, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud. ¿Y qué dice? Y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y alabanza y el pueblo en fiesta. Y cuando él recuerda eso, entonces dice, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turba dentro de mí? El Dios que te ayudó allá, el Dios que te sostuvo allá, el Dios que te, en el cual esperaste allá, espera en ese Dios, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía. Diga, salvación mía. Y Dios mío, no tengo todo el tiempo para explicarle los hijos de Coré, pero recuerdan, Coré, Datán y Abiram, que se rebelaron contra Moisés y que la tierra abrió su boca y se los tragó. Recuerda, hay un versículo por allá, una sola linecita que dice, pero los hijos de Coré no murieron. Los hijos de Coré no murieron. Murió el papá, pero los hijos siguieron vivos. Pero el papá era un líder en la presencia del Señor. Conducían a la multitud entre voces de alegría y el pueblo en fiesta. Aleluya. Así de que los hijos de Coré en este momento se encuentran en un momento difícil de su vida. Pero, dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Espera en Dios, alma mía. Tal vez ya no estoy allá en el momento de la alegría, de la euforia. Ahora las cosas han cambiado. Ahora me recuerdan dónde está tu Dios. Ahora me recuerdan mis fracasos. Pero yo voy a recordar mis victorias en el nombre del Señor. Voy a recordar mis victorias para la gloria del Señor. Busca el tesoro de las victorias en esta noche. El Dios que te sanó hace 20 años, te puede sanar ahora. El Dios que te ayudó a cruzar la frontera, te puede ayudar ahora. El Dios que te trajo de Venezuela, de Colombia, de Argentina, de Perú, ese Dios que te ha sostenido, te puede ayudar ahora. Él no te dejará, ni te desamparará. Le voy a decir en el nombre de Jesús, que la mano de Jehová no se ha cortado, ni su oído se ha agravado. Él es el mismo ayer. Alguien necesita levantar una alabanza. Alguien necesita agarrar la espada, sacarla de ese velo. Alguien necesita sacarla de detrás del efod y que brille la espada y que se vengan los filisteos y que se venga Aquis, que venga quien venga, pero yo voy a alabar a Dios con todo mi corazón. Yo voy a hacer memoria de las victorias del Señor. Alguien alabe el nombre de Jesús. Aleluya. Esté conmigo ahí, hermano, no se pierda esto, porque en el Salmo 35, ahora es David quien dice, a partir del verso 1, disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. ¿Qué dice? Pelea contra los que me combaten. Echa mano, ¿a qué? Al escudo y al pavés. Le está diciendo a Dios, Señor, Vístase de guerrero. Necesito su ayuda. Amén. Echa mano al escudo y al pavés. Porque recuerdo, Señor, que Goliat venía contra mí con escudo. Aleluya. Y yo no tenía más que una simple onda. Pero Padre, ahora son muchos los adversarios. No es un Goliat. Son muchos los que me persiguen. Son muchos los que me rodean. Y ciertamente son más fuertes que yo. Pero Señor, tú echa mano al escudo y al pavés. Y yo me escondo detrás de ti en tu escudo, Padre Celestial. Echa mano al escudo y al pavés. Y levántate en mi ayuda. Saca lanza y cierra contra mis perseguidores. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados los que se levantan contra mí. Alguien alabe el nombre del Señor. Y yo creo que esta noche el Señor quiere sacar escudo a tu favor. El Señor quiere agarrar el pavés y decirte: hijo mío, yo soy tu escudo. Como le dijo a Abraham: no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Si el mundo tiene su escudo, si Goliat tiene su escudo, si el enemigo tiene su escudo, ahora el Señor dice: echa mano del escudo de la fe, para que aparte los dardos, para que apague los dardos del enemigo. El Señor es nuestro escudo y nos escondemos en el Señor. Con razón dice el cantante: escondida está mi vida en Dios y el diablo no la puede atacar, porque cada que el enemigo me tire, el Señor va a parar esos dardos. El Señor es mi defensa, Él es mi ayudador. Alguien diga: Él es mi ayudador. Una vez más: Él es mi ayudador. Aleluya. Ahora, ¿quién escribió el Salmo 77? Asaf. Gracias, hermana, por repetirme ahí y recordarme que él es mi ayudador. Aleluya. El Salmo 77 le escribió el mismo escritor del Salmo 73. El cantante, el adorador, el líder de alabanza, llamado Asaf. Y Asaf, en el Salmo 73, él comienza diciendo: ciertamente Dios es bueno para con Israel. Ciertamente Dios es bueno para con los limpios de corazón, en el 73. Pero él dice: pero en cuanto a mí, casi que me salgo del evangelio, hombre. Casi que me descarrío. Casi resbalaron mis pies. Casi que tiro la toalla. Casi que me rindo. Casi que me voy para otra doctrina. Casi que me descarrío. Casi se resbalaron mis pies. Por poquito dejo de venir a la iglesia. Por poquito entrego el cargo. Por poquito. En cuanto a mí, yo sé que Dios es bueno, pero en cuanto a mí, casi resbalaron mis pies. Ahora dice el versículo 2, el versículo 3, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Así de que este hombre dejó la alabanza a un lado, dejó su instrumento a un lado, amén, y agarró la espada y la envolvió en un velo y la puso detrás del efod. La espada de su alabanza, de su comunión con Dios, quitó sus ojos de Dios y los puso en el mundo. Como mucha gente dice: bueno, mire, yo sirviéndole a Dios y tan pobre. Y esa persona que no le sirve a Dios, ¿cómo tiene dinero? Yo le sirvo a Dios y paso tanto trabajo. Y el que no le sirve a Dios, mire, ni trabajo tiene. Ni pasa trabajo, en otras palabras. Amén. En otras palabras, hermanos, él dejó su alabanza para convertirse en un observador del mundo. Y cuando usted y yo hacemos eso, el mundo nos comienza a ganar. Versículo siguiente, él dice en el versículo 4, porque ellos no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. Verso siguiente, no pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. ¿Usted cree que eso es verdad? Eso es mentira. Sí pasan trabajo, sí tienen congojas. Lo que pasa es que cuando tú te alejas y quitas la mirada del Señor Jesús, hay una afección en tu vista. Comienzas a mirarle al mundo diferente. Pero cuando tú te pones los anteojos de la presencia de Dios, los anteojos del Evangelio, miras al mundo como es de sucio y cochino. Y cuando miras a tu Dios, lo miras como es de santo y bueno. Miras el Evangelio como lo que realmente es. Ahora había un problema en la visión del salmista. Veía todo lo de afuera bonito y lo de adentro lo veía feo. Qué cosa, ¿no? Si el enemigo logra engañarnos con eso, nos sacará y te volverá a la cantina y te volverá a esto y aquello. Porque hay gente que todo lo ve feo en la iglesia. Y dice, ah, cuando yo estaba en el mundo, usted viera cómo bailaba. Y cuando estaba en el mundo, parrandeaba así. ¿Y qué hace aquí entonces? ¿Qué de bueno le dejó el mundo? Nada. Pero cuando usted está más lleno de la presencia de Dios, siente más asco del mundo. Usted está lleno de la presencia de Dios. Usted ya no quiere nada del mundo. Usted le canta, yo quiero enamorarme más de ti. Señor, yo quiero estar a tus pies. Yo quiero estar en tu presencia. Yo no quiero desmayar. Pero ahora el salmista Asaf se encuentra en ese momento. Incluso, búscame el versículo cuando él dice, verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón. En otras palabras, lo que él dijo, se lo voy a interpretar en español. No vale la pena ser evangélico. Mire, verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Lo que él estaba diciendo es, yo todo el tiempo que he perdido, toque y toque esa música aquí, esa alabanza aquí, y sirviendo a Dios en la iglesia, y mire cómo estoy, y vea a estos otros que sirven al diablo y al mundo y a la carne, cómo están de felices. Y cuando él hizo esa comparación, se sintió que no valía la pena ser hijo de Dios. Y si el enemigo logra decirte, hermana Heidi, que en el mundo hay fama para cantar y hay plata y todo esto, y que aquí tiene y te pagan. ¿Sí me entiende? Y te engaña, te dice, no, me voy al mundo porque ya hay fama y plata. Y tal vez encuentras fama y plata, pero no encuentras salvación para tu alma. No encuentras la paz, no encuentras la dicha que encuentras en la presencia del Dios omnipotente. Aleluya. Dice el versículo 14 del Salmo 73, por favor. Verso 14. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. ¿De quién estaba hablando mal él? Está hablando mal del Dios a quien él servía. Lo presentó como un Dios con un perrero, con una correa, con un látigo. Y mira qué dijo, cierto, he sido azotado todo el día. Está comparándose él en la iglesia con la gente de afuera. Verso siguiente, si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Pero el versículo siguiente, cuando pensé, para saber esto, fue duro trabajo para mí. ¿Cuándo cambió todo? Lea el versículo siguiente. ¿Cuándo cambió todo? ¿Cuándo cambió todo? ¿Cuándo te cambia todo? ¿Cuándo me cambia todo? Cuando entro a la presencia del Dios Todopoderoso, hasta que entrando en el santuario, ¿dónde encontró David la espada? La encontró en el santuario. Cuando él entró al santuario y encontró la espada, algo cambió en su vida. Él hizo memoria de las victorias del Señor. En esta noche, todo lo que usted y yo necesitamos es entrar en la presencia del Señor y decirle, Señor, tú has sido bueno. Y usted me ayudó ayer, usted me ayuda hoy. Salmo 77, porque voy a terminar ya. Salmo 77. Aleluya. Dice el versículo 1. Con mi voz clamé a Dios. A Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. El problema nuestro, ¿sabe cuál es? Que en el día de la angustia es cuando menos buscamos a Dios. En el día de la angustia es cuando no queremos orar. Aún más, la Biblia dice, ¿está alguno alegre entre vosotros? ¿Qué debe hacer? No, usted como que no sabe la Biblia. ¿Está alguno alegre entre vosotros? ¿Qué debe hacer? ¿Está alguno alegre entre vosotros? ¿Qué debe hacer? ¿Está alguno triste? Mira, hermano, el antídoto. Pastor, estoy triste. Deme un consejo. Ore. No, yo lloré. Sigue orando. Pero yo oré 3 veces. Oré 4 veces. Porque si usted está triste, la Biblia dice que el antídoto de la tristeza es la oración. Ana estaba triste porque Penina le irritaba. Y Ana se fue al templo, hizo una oración, derramó su alma delante de Dios. Y léalo, cuando Ana se levantó de allí, dice la Biblia, ya no estaba más triste. Si en esta noche usted se siente triste, hay un Dios que cuando usted habla con Él, lo hace sentir alegre. Hay un Dios que cuando usted habla con Él, le da esperanza. Hay un Dios que cuando usted habla con Él, le da buenas nuevas. ¿Está alguno entre vosotros alegre? Cante alabanza, pero ¿está triste? ¡Ore! No ole, pero ¡ore! ¡Aleluya! ¿Cuántos aman la oración? ¿Sabe por qué a veces Dios permite la tristeza en nuestra vida? Para que oremos. Porque la tristeza nos va trayendo con cuerdas de amor al altar, hasta que quedamos rendidos y quebrados y levantamos nuestras manos, y allí nuestro Padre nos comienza a acariciar y nos comienza a mimar. ¿Cuántos alaban al Señor Jesucristo? Pero tú tienes que aprender el secreto. El salmista dijo, con mi voz. Porque algunos quieren tener victoria con la voz del vecino. Algunos quieren tener victoria con la voz de los músicos. Aleluya. Pero él dijo, no, con mi voz. Clamé a Dios. Porque muchas veces decimos, pastor, ore por mí. O ore para mí, pastor John Jairo, pastor Serrano, pastor fulano. Y llaman aquí, llaman allá. Hay una oración. Eso está muy bien. Aleluya. Ayunen por mí. That's excellent. Pero ¿sabe qué? También ayune por usted. Clame por usted. Ore por usted, levante, use su propia voz. Él dice, levante sus propias manos. Aleluya, con mi voz clamé a Jehová, si Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Ah, qué momentos esos, ¿no, hermano? ¿Cuántos han vivido esos momentos de tristeza? ¿Cuántos han vivido esos momentos de soledad? Donde muchas veces el enemigo te dice, no, lo mejor que tú puedes hacer es quitarte la vida. Pero mi Dios te dice, no, tranquilo, yo soy tu Dios. El salmista dice en el verso 3, me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Cierto? ¿Qué es más? Dice el salmista allí. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá jamás a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Y dije, ¿qué dijo él? Enfermedad mía es esta. ¿Cuál fue la solución? Deja de quejarte en esta noche por tu situación. Deja de quejarte por tus problemas. Deja de quejarte porque no tienes dinero, porque no tienes esto, porque no tienes lo otro. Ahora trae a la memoria los años de la diestra de tu Dios, los años de la victoria, cuando te ha respondido. Vamos, David, trae a la memoria cuando el gigante Goliat cayó en tierra. Trae a la memoria cuando traías el arca del pacto a la presencia del Señor. Echa mano de esos tesoros que tienes en el pasado. Desenvuelve esa espada del velo y úsala para la gloria del Señor Dios Todopoderoso. Esta es una noche de victoria, pero tú tienes que recordar tus victorias, porque el Dios que ha estado contigo en el pasado está conmigo hoy. Ese es mi récord que tengo de mi Dios. ¿Cuántos dicen gloria al Señor Jesucristo? Verso 14, léanlo todos en alta voz, por favor. Todos en alta voz, el verso 14. ¿Qué dice? Tú eres el Dios. Comenzó con queja. Y ahora está. Tú eres el Dios que hace ¿qué? Maravillas. hiciste notorio en los pueblos tu poder. Eso es lo que yo voy a recordar. Eso es lo que voy a hacer. Entonces voy a cantar de las maravillas del Señor. Voy a cantar de sus bondades. Cuando hable, voy a hablar de las maravillas, de sus portentosos hechos. Voy a hablar de la grandeza del Señor. No importa cómo me siento ahora. No importa cómo me siento triste o cómo me siento agobiado. No, voy a levantarme en el nombre del Señor. Porque yo sé que mi Redentor vive. Ahora vamos a transicionar de lo que tú sientes a lo que tú sabes. ¿Me está entendiendo? Porque a veces usted no siente, ay pastor, hoy no siento ir al culto. Hoy no siento levantar mis manos. Y algunos dicen, hoy no siento dar ofrenda. Hoy no siento diezmar. Aleluya. Y andan por sentimientos. No siento, no siento. Imagínese usted que Job hubiera andado por lo que sentía. Ayúdeme a ver qué sentía Job en ese momento. ¿Qué sentía? ¿Sentía dolor? ¿Tristeza? ¿Soledad? ¿Depresión? ¿Ansiedad? ¿Angustia? ¿Dolor? Bueno, usted puede decir todo lo que él sentía. Si Job hubiera andado y hubiera hablado por lo que sentía, ¡qué barbaridad hubiera hecho! Pero él dijo, no, 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 yo siento esto y aquello, pero hay algo que yo sé, aleluya. He tenido una experiencia, yo sé que mi Redentor vive, aleluya, y yo lo voy a alabar. Y yo no sabe qué, un día yo lo voy a ver, aunque mi carne se esté cayendo, y aunque estos ojos se caigan de mi cuenca, y se lo coman los gusanos, yo sé que Él vive. No lo voy a ver con los ojos de mi carne, yo lo veo con los ojos de mi alma, lo veo sentado en su trono. No lo que estoy sintiendo, sino lo que yo sé que Él vive, yo sé que Él es mi roca, yo sé que Él es mi escudo. Yo he tenido una experiencia con ese Dios, yo lo sé. Alguien aquí lo sabe. Alguien aquí lo sabe. Por eso el pueblo que conoce a su Dios se levantará, actuará. Ese pueblo se esforzará. Y si yo estoy cansado, no importa cómo me sienta, me siento cansado, angustiado, yo conozco a mi Redentor. Yo sé que Él vive, yo sé que Él nunca falla. Yo sé, oh, me siento solo, me siento sola. Oh, pero hermano, no es como tú te sientas. Él ha dicho, no te dejaré, ni te abandonaré, no te desampararé. Entonces usted no ande por lo que siente, ande por lo que usted sabe. Y ¿cuántos saben levantar sus manos y adorar su nombre? ¿Cuántos saben decirle palabras hermosas al Señor? Oh, aleluya. Echa mano a esas victorias del pasado. Aleluya. Echa mano de esas victorias del pasado. El Dios que te bendijo ayer, el Dios que te sostuvo, el Dios que te hizo el milagro, el Dios que te ayudó en el día de la angustia. Y muchas veces Dios tiene que llevarnos a esos momentos, como llevó a Jacob y le dijo a Jacob, regresa a Betel, donde tú me levantaste un altar en el día de tu angustia, cuando estabas huyendo de tu hermano. Jacob, regresa a Betel, ahora estás bendecido, muchacho, ahora has tenido grande victoria, pero yo quiero que regreses allí, porque ahí cuando tú regreses, vas a recordar las promesas que me hiciste, Jacob. Vas a recordar que yo te ayudé. Vas a recordar la experiencia con los ángeles. Porque muchas veces, las muchas bendiciones, como que nos hacen olvidar los momentos de angustia, los momentos de las grandes victorias. Pero si en esta noche estoy pasando un momento difícil, qué oportunidad para levantar mi voz y recordar los beneficios y decirle, bendice alma mía a Jehová. Alma mía, no sufras de Alzheimer espiritual. Alma mía, no sufras, no olvides, no sufras, alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es el que perdona todas tus iniquidades. Alma mía, Él es el que rescata del hoyo tu vida. Alma mía, Él es el que te corona de favores y misericordias. Alma mía, Él es el que te rejuvenece. Oh, alma mía, en Dios solamente reposa, porque Él es tu ayudador, Él es tu canción, Él es tu cántico en la día, Él es tu oración en la noche, Él es tu meditación cada día. Alguien alaba el nombre de Jesús por un momento. Él es mi victoria, Él es mi victoria, Él es mi victoria. El Señor quiere decirte, echa mano, recuerda que yo soy tu sanador, la palabra clave del libro de Deuteronomio a Israel era: recuerda, recuerda, recuerda. Oh, recuerda que yo he estado contigo en las luchas. Israel, yo te saqué de Egipto. Yo te hice andar por un desierto ancho y espantoso. Recuerda que tú no tenías almacenes de compra de zapatos en el desierto, pero recuerda que tu pie nunca se te hinchó. Recuerda que tu zapato nunca se envejeció. Recuerda cuando solamente tenías un solo cambio de ropa y no tenías más, pero recuerda, yo cuidé de tu ropa. Recuerda que no tenías agua, pero yo te proveí agua en el desierto. Recuerda cuando no tenían pan, no tenían comida, yo les di a comer pan del cielo. ¿Se acuerdan cuando tenían miedo contra los enemigos y yo les di la victoria contra sus enemigos? Yo he hecho cosas que les he dado un récord de victoria. No te asustes por lo que ven tus ojos, no te asustes por el reporte médico, no te asustes por lo que estás sintiendo en esta noche. No te asustes por eso. Dios tiene un excelente récord. En el nombre de Jesús somos Iglesia Pentecostal Roca Sólida, un ministerio que cambia vidas.